Bueno, 7:20 de la tarde en la Argentina. Para mí, en la vida hay 4 o 5 temas para hablar. Está, las relaciones, el amor, el poder, el sexo, el dinero, tal vez. Y no sé si me estoy olvidando.
La muerte.
La muerte, por supuesto.
La familia, bueno, y las relaciones.
Todos esos temas están muy bien tocados en La Quietud, la película de Pablo Trapero que se estrena mañana en la República Argentina. Acá lo tenemos al gran Pablo Trapero.
Vamos a aplaudir.
A quien aplaudimos.
Gracias, gracias.
Que escribió y dirigió esta película. Tuve la suerte de verla ayer. Está buenísima la película.
Qué bueno que te gustó.
No es un chivo, nada. Esto es.
Es genuino. No,
es genuino.
Doy fe, me escribió para decir, apenas salió del cine, para decirme qué pensaba, con lo cual me alegra mucho.
La vi solito en una sala chiquita.
¿Está bueno verla así?
Sí, buenísimo. Estiro las patas, está buenísimo.
Sí. Bueno. A mí me gusta más que la que se vea con gente. Creo que
sí, claro.
La experiencia es distinta. Claro. Pero estoy acostumbrado a ver pelis solos, así que también disfruto de las pelis solos.
Bueno, ¿y de dónde arrancaste para hacer esta película? Primero, contemos un poco.
¿De qué va?
Claro.
Bueno, La Quietud, básicamente, así para contarle un cuentito rápido, es el nombre de un campo y es el lugar donde se reencuentran Mía, que es el personaje de Martina Guzmán, con. Eugenia, que es el personaje de Berenice Belló, que es su hermana, que vuelve después de muchos años al país. Y todo este reencuentro sucede bajo la mirada implacable de una madre muy particular, que es el personaje de Graciela Borges. Ese es el corazón de la película. Y a partir de ahí se van abriendo como, no sé, como capas y layers de historias que tienen que ver con el presente de estos personajes, pero mucho con el pasado. Y también hay como enigmas que se van a ir develando, que no vamos a contar.
De todo tipo.
De todo tipo. Que se van como adicionando a esta trama que en principio aparentemente es bastante simple, que es el reencuentro de dos hermanas, pero que bueno, muy rápidamente deja de ser simple y se empieza a convertir en lo que cuenta la peli, que no vamos a contar, pero que...
Sí, hay enigmas amorosos, sexuales, de poder.
Policiales
y históricos con el país,
sí,
también.
Correcto. Y fue un desafío eso, porque bueno, tiene algo, si querés, que puede vincularse un poco, casi te diría como un espejo del clan, ¿no? Que no fue algo que yo hice consciente. Dije, bueno, agarro el clan y empiezo a hacer casilleros de en qué se parece y
en
qué
la
no
familia
se parece.
Se parece, pero...
se parece a una familia muy como llena de secretos.
Claro, pero acá las mujeres pisan fuerte.
Exactamente,
¿no?
Y es por eso que es como un espejo la contracara, porque en el clan era Arquímedes Pucho, que tenía esta relación así dominante sobre sus dos hijos varones, y acá es más sobre sus tres hijos en la película y en el caso real, y acá es esta mujer Esmeralda, que también tiene una relación bastante especial con sus dos hijas mujeres. O sea que... son muy distintas las películas, pero hay algo de ese mundo así, de una familia que hacia afuera tiene como una especie de imagen pública que no tiene nada que ver con lo que pasa puertas adentro.
Con la oscuridad adentro.
Que también tiene algo en común con eso. Pero lo más, digamos, también para mí como desafío fue una de las cosas que al principio me planteaba y no sabía cómo iba a salir, es contar una historia donde el corazón y el motor narrativo es el mundo femenino. Digamos,
claro.
¿No? Que las que llevan adelante la historia y como que el retrato es un retrato de la intimidad de estas mujeres.
Dos hermanas que tienen una relación muy extraña.
Muy extraña, muy
simbiótica. Se quieren mucho, pero muy rara.
Se quieren mucho y pareciera que también se odian mucho sin decírselo, se necesitan, pero viven separadas una de la otra, porque una vive en París, la otra vive acá. Y la verdad que fue una experiencia también alucinante de laburo con actores, pues una peli de mucha...
Mucha actuación.
De mucha,
¿no?,
actuación y de mucha intensidad en esas actuaciones. Y muy border por momentos también, porque pasan cosas un poco extrañas.
Las relaciones son muy raras en las películas.
Sí.
En esa película.
¿Y quedó como te la imaginabas o no? ¿O cuando va transcurriendo el.
Creo que
va
sí.
Mutando.
Sí, creo que sí. Y me gusta algo que hablamos recién antes de empezar, que es una, que era un gran interrogante. Y es que la película tiene como un humor negro bastante especial. Y que es tan dramático todo lo que cuenta que mi pregunta iba a ser, ¿la gente se va a animar a reírse o va a decir, che, esto es medio rayado? ¿Qué es lo que pasa cuando está ese humor que funciona un poco como una descarga también, ¿no? Que estás medio tenso.
Un alivio, sí.
Te, como,
claro.
Bueno, te reís. Y la verdad que eso funcionó muy bien. Estos días que empezamos a ver, porque yo vimos algunas funciones, pero hasta que no estás sentado en una sala con público, no lo ves. Y uh-huh. el lunes fue la premier, entonces había un montón de gente, por suerte, y que ahí ya empezás a ver qué pasa con el público un poco más real, ¿no?
Claro.
El público real es el que va mañana al cine.
Sí, sí, uh-huh.
Pero bueno, empezar a ver las reacciones de la gente, todas esas últimas semanas de acompañar a un preestreno, bueno, de ir haciendo el laburo de preparar el estreno, empezamos a ver que eso funcionaba. Y eso me alegró, porque nos preguntábamos en todo el proceso, en el guión primero, después cuando lo compartís con los actores, y bueno, esto, aunque no parezca, tiene que generar cierto humor, uh-huh. O sea, cierto alivio en el público y a la vez risa.
Uh-huh.
Y bueno, eso también es bueno, la puesta a cámara, la luz, o sea, todos los elementos de
una peli
tienen que ir hacia esa dirección. Y hacer una escena es siempre una cosa teórica, porque hasta que no ves la escena terminada, uh-huh. pueden pasar un montón de cosas. Pero eso sí creo que, bueno, varias cosas, pero esa es una que era una gran pregunta que nos hacíamos. Che, ¿va a funcionar el humor un poco border que tiene? Uh-huh. Y bueno, parece que está funcionando.
Yo me reí, te sentís una mala persona un poco cuando te reís, porque decís... Pero bueno, con Pablo Trapero estamos hablando, porque mañana se estrena La Quietud en la Argentina. Pensaste, dijiste, quiero contar una historia de una familia así... ¿O disparó por otro lado? Dijiste, ¿se te ocurrió una escena? ¿Se te ocurrió un personaje? ¿Cómo fue?
No, la idea de una familia así no era el origen. El origen uh-huh. era volver a encontrar un personaje femenino. Yo la última, o probablemente única vez que había hecho un mundo más de mujeres, había sido Leonera.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero en un contexto un poco bizarro como es el de la cárcel.
Sí.
Y me había quedado con ganas de hacer como un poco más de eso. Y más en profundidad. Y, por supuesto, desde el primer momento estaba pensando en volver a trabajar con Martina, que hacía un montón que no laburábamos. Y en tener personajes femeninos como con esa profundidad. Porque muchas veces ves películas con protagonistas minas, pero en películas de hombre. Donde
claro,
todo
claro.
es
claro.
Como bueno, como que se siente esa diferencia. Y tenía ganas de que se sintiera una película que retratara estas chicas, ¿no? O estas mujeres. Y eso estuvo
sí,
en el
es
principio.
Una invitación, me parece, las mujeres se van a sentir identificadas en muchas cosas. Y para los varones es un mundo que se nos abre, ¿no?
Sí.
Que vemos
bueno,
algo.
Sí, pienso que puede ser. O sea, yo todavía sigo sin tener distancia, imagínate, porque no tengo mucha distancia con la peli. Pero lo que empiezo a percibir es que genera eso. Como minas que me dijeron, ah, está bastante bien para ser tipo
claro.
esta película. Y chabones me dicen, ah, mirá esto que decís. Qué loco ver como este approach. Sobre todo... No solo el vínculo de las hermanas, está mucho la maternidad está muy presente en la película y es muy importante en la relación de entre ellas. Y eso era algo también que estaba al inicio, ¿no? El rollo con la maternidad, que
claro.
es muy diferente al rollo, que a la manera en que lo. No sé, papá.
Sí, ni hablar.
Sí, todo eso, sí. ¿no? Que ya sabemos.
No, las ves como más inteligentes que nosotros, ¿no? Como más listas, no sé cómo decirte.
Sí, y hay algo.
La tienes más clara.
Que para mí es muy emocionante en la maternidad y que para mí como varón me da hasta cierta envidia. Es decir, está pasando todo, sobre todo en el embarazo, ¿no?
Uh-huh.
Está pasando todo realmente como de una manera que el hombre para el hombre es teórico.
Uh-huh.
Sí,
no tenemos
hijo,
sí, claro.
bla, 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 pero el cuerpo o sea, no te cambió. Capaz engordás porque comés de ansioso, digamos,
nada,
pero nada más.
Nada.
Y la verdad que era también un tema importante de la peli.
Uh-huh.
El campo también.
El campo.
Una película en el campo, hacía mucho quería hacer.
Uh-huh.
Y este es un campo.
¿Pero
especial.
Eso por qué? Porque tenías ganas de filmar eso.
Tenía ganas de filmar
como
el
capricho,
campo
casi.
Y sí. Y además las pelis son un poco eso. Las imágenes en realidad, o al revés, ¿no? Las ideas, las historias, las escenas son excusas para construir imágenes, para contarlas.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces se va tiempo encontrar ese equilibrio entre lo que querés contar y cómo lo querés contar. Porque, de hecho, si vos pensás mucho de lo que cuenta La Quietud. Podría ser perfectamente una novela de las 4 de la tarde, las hermanas que se reencuentran.
Lo pensé.
La mamá, las historias que se cruzan.
Pensé también que Netflix te hace 2 temporadas. Con esa
claro.
historia sola,
y
te hace 2 temporadas de 10 capítulos cada
es
una.
Es una idea y un poquito de agua.
No. Pero bueno, lo que hace que las
estaría
historias,
buenísimo.
Digamos,
sí.
que es un poco lo que vos decías al principio, Sebas, las historias más o menos siempre hablan de lo mismo. Lo que hace que uno se entusiasme más o haciéndola como realizador o viendo una peli o una historia. Cómo la están contando.
Uh-huh.
Y ese era el gran desafío en esta peli, cómo contar estos mundos tan extraños por momentos. Y es también, aunque quizás no se vean tan en primer término, es un pequeño homenaje a un cine argentino que no se hace más, el cine de los años 50, cine que llamaba de teléfonos blancos, de escaleras, de mansiones, sí, sí, donde todo pasa en esas paredes.
Familias de alta alcurnia.
Familias, claro. Sí, que era como esa cosa más aspiracional, la pilcha y las casas, que eran además todas películas de estudio, porque se notaba que el fondo era un cartón pintado de... Pero hay algo de eso que es un cine que, bueno, no se hace más, que me parecía lindo tratar de recuperar, como una cosa que sea principalmente centrada en vínculos, ¿no? Y en estos vínculos que se van cruzando.
Sí, el elenco es tremendo. Hablemos uno por uno. Dejá para el final a Graciela Borges, por favor, te pido.
Dale.
Arrancá por... Bueno, querías laburar con Martina. Martina, además de ser actriz, obviamente, Martina Guzmán, son pareja,
sí,
hace muchos años, tienen
un montón de años.
Dos hijos.
Sí.
¿Y por qué? Sí.
Una chica de una nena de 2 años y medio y un varón, un grandote de 16.
Ajá.
Misma mamá.
Todo. Misma gestión.
Todos
misma
te preguntan gestión. Eso, ¿no? Sí, todo el tiempo.
Sí, sí, pero pará, sí, sí. Misma mamá.
Es que conozco ya a un par de parejas que tomaron esa decisión de dejarse un recreo largo en el medio.
Para nosotros se hizo un poquito más largo porque habíamos decidido tomar muchos años hasta que Mateo empezara la escuela, digamos.
Sí.
Pero después, entre el laburo, fue bueno, este año, el año que viene, no sé qué, de pronto pasaron, no sé. Años. Pero bueno, estamos chochos.
Bien.
Y hacía mucho que no laburábamos con Martina, justamente por esto, porque y siempre ella estaba con mucho trabajo y no sé qué. Y dijimos, bueno, podemos hacer una película para volver a trabajar juntos. Caiga quien caiga, y lo mismo fue, bueno, vamos a buscar un pibe, caiga quien caiga, porque si no te va llevando y va pasando el tiempo. Y era una peli que yo quería realmente hacer con Martina. Y escribí desde el principio pensando en ella y, bueno, fuimos compartiendo el proceso, obviamente, más...
¿Y está de acuerdo en todo ella siempre?
No.
¿Y te convence?
A veces sí.
Y sobre todo este guión tan femenino, profundo, me imagino.
Sobre todo más en la etapa de desarrollo, guión, donde era ir entendiendo el personaje, así, había que intercambiábamos un montón. Después ya en el rodaje... es un proceso un poco más mecánico. A pesar de que este rodaje tuvo bastante espacio para experimentar y para probar y para buscar con todos los actores cositas. Pero una vez que estás en el rodaje, las cosas que podés modificar o podés cambiar son más acotadas. Cuando podés hacer más debate, qué sé yo, es antes de empezar a rodar.
Claro.
Y realmente Martina hace un laburo espectacular. Bueno,
muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil. Muy difícil por el tono, por el personaje de Mía, que es muy extraño, porque todas las demás historias son atravesadas o atraviesan a Mía, ¿no? El personaje de Martina.
Claro.
Que tiene un estado así como de exposición permanente. El personaje y, por tanto, la actriz. O sea,
Sí, porque además se lleva muy mal con la madre también.
Con la madre, con la hermana, tiene una relación que ya contamos, es muy particular. El papá, los muchachos que llegan, que no vamos a contar los detalles, pero también generan mucho quilombo en la narración.
Y la verdad
que sí, en un punto es como que no saben, o sea, los personajes casi todos, como que hacen que no pasa lo que pasa. Es como que, bueno, listo, miramos para otro lado, matamos las cosas
de la alfombra. Y en el fondo lo saben a la vez, todo.
Sí, y es muy, era un personaje re jodido. Y la verdad que me parece que es un laburo espectacular.
Bien, está Berenice.
Berenice, que también fue parte de un poco de motor del proyecto. Ajá. Porque Berenice la conocimos en un festival cuando Martina era jurado en Cannes hace 10 años más o menos, y se estrenó El Artista, que después, tiempo después, ganó el Oscar. Ahí fue que conocimos a Berenice. Que Berenice tiene familia argentina, es argentina, pero vive en Francia hace muchos años. Y cuando nos conocimos en el festival, era casi un chiste del festival, que parecidas son Martín y Berenice. Y yo te dije, sí, son parecidas, y quizás algún día con una película, eso fue 2008, 2009, no me acuerdo.
Y acá está.
Y después, 10 años después se convirtió en una propuesta concreta.
Sí, sí, dan hermanas.
Y hay un parecido físico muy fuerte. De hecho, ambas tienen hermanas mujeres, y ninguna de las hermanas mujeres, ni la de Martina ni la de Berenice, parecen tanto como ellas dos. Entonces, desde un primer momento también era... De hecho, antes de seguir escribiendo, le dije, che, Berenice, estamos planeando filmar esta película este año. Y me gustaría saber, antes de seguir avanzando con el guión, que las fechas coinciden, porque también es diferente escribir sabiendo el actor que escribir como en abstracto.
¿Y te dijo que sí?
Me dijo que sí, coincidían con las fechas de Martina y coincidían con varias fechas que ya habíamos checado de los otros actores, entonces ahí seguí.
Está Joaquín Furriel.
Joaquín, que la rompe. Un
personaje muy difícil.
Es un personaje también muy difícil porque es muy raro y muy específico en las escenas que entra. Un desafío de esta peli es que no hay lo que muchas veces llamás en las películas escenas de transición. O sea, como que pasás de un quilombo a otro quilombo.
Sí, todo el tiempo, no te da respiro.
Y en ese sentido, Joaco hizo un laburo muy, muy, muy bueno. Porque además, al ser una película donde claramente las protas son mujeres, Joaco es la primera vez que hace un personaje que no es tan protagónico.
Claro.
Y eso es algo que afuera pasa a menudo. Vos ves películas donde ves actores que hacen dos escenas que son actores súper famosos
y no tienen drama.
Y no tienen drama. Acá es como que eso no se usa
desde
mucho.
Desde Marlon Brando en Superman.
En miles de películas. Sí. O sea, de actores que decís, y este chabón vino para... Porque el personaje está bueno. O sea, si decís venía a ser de la mesa está servida, no va. Tipo, pero
claro.
Si el personaje está bueno... Está buenísimo tener actores como Joaquín o como Edgar Ramírez.
También.
Edgar Ramírez vino a hacer esta película, llegó a filmar acá un día o dos días después de que había terminado Versace. Y de hecho en el medio tuvieron que hacer lo que llaman retakes, que les habían faltado cosas. Tuvo que ir a filmar dos días y volver.
Pero está bien, es hora que les gusta trabajar en realidad. Les interesó y punto.
Y les
no están
gustó,
tan pendientes del cartel y toda esa boludez.
Exactamente. Sí. Y está buenísimo. Y realmente para mí fue una experiencia nueva en ese sentido. Tener actores de la trayectoria de todos ellos. Y sobre todo, en el caso de Edgar Ramírez y de Joaquín Furriel, haciendo personajes que deliberadamente no son los protas, pero que tienen escenones, digamos.
Sí, total.
Y que en la película
y son fundamentales,
impactan mucho a la historia central.
Bueno, y hablemos de Graciela Borges.
Y bueno, y Graciela es...
Es una cosa de loco.
Es una cosa de loco, sí. Y realmente...
Está espectacular.
Esto es algo que Graciela también ya contó. O sea, nosotros nos conocemos hace muchos años. Graciela siempre fue muy cariñosa y siempre habló con mucho cariño, mi laburo. Imagínate, ya para mí me da vergüenza que ella dijera eso. Y entonces hace muchos años le dije... Porque en un momento íbamos a hacer una película con... que en su momento eran Martina y Marisa Paredes, no sé, una cosa que quedó en la nada finalmente, pero estoy hablando de más de 10 años. Y siempre quedó la idea de, y además ella también lo cuenta, de hacer una película donde ella fuera la mamá de Martina. Y entonces fue muy, muy fuerte porque también, o sea, una cosa es la teoría, otra cosa es cuando van al set y están ahí, los ves y dicen, che, loco, esto funciona. Y de hecho lo que pasaba era que por momentos era muy fuerte porque a veces no me daba cuenta si estaban actuando o qué. O sea, claro. ¿Dónde cortan? Porque claro, Martina y Vanessa también tienen maneras... Martina y Graciela, o en general, porque Graciela es de otra generación, tiene una manera de trabajo muy distinta a la de Berenice, Edgar. Claro. Todos tenían formas de trabajo muy diferentes porque vienen de formaciones muy distintas. Pero Graciela, por una cuestión generacional, es la que más diferencias tiene.
La rompe.
Y además fue muy lindo cómo se dio todo, porque realmente había momentos donde había una dinámica en las escenas y donde tenías a Graciela haciendo la referencia durante dos días de una escena de Martina, claro, o viceversa.
Referencias que no están filmando su parte, digamos.
Claro, que están para
solo
ayudar
para al
compañero o a compañera a dar la escena. Y eso tampoco es tan habitual, porque... Sobre todo con actores de este tipo,
claro,
que todos tienen ocupaciones, quilombo.
O quieren dormir así.
O poné un doble.
Ajá,
me voy. Claro. Y la verdad que, no, en ese sentido, también para Graciela es otro tipo de rodaje, era muy largo. Vos pensás que Grace viene de la época de los apuntadores,
sí, ¿entendés? Claro.
Donde en el cine estaba el apuntador.
No, la rompe Graciela.
Y los personajes...
La rompe porque no la querés cuando ves la película.
Sí.
Una persona tan querible, no la querés.
Sí, es muy impresionante.
Se estrena mañana La Quietud, la nueva película de Pablo Trapero. Había traído una lista de 5 canciones que no nos van a entrar, pero vamos a escuchar la segunda, que es la canción de la película.
Ah, perfecto.
Es espectacular. ¿Le tenías ganas de poner esta canción en una película? ¿O dijiste, esta película pide esta canción?
Pasó un poco en paralelo.
Ajá, porque los auriculares así, ¿la escuchás?
Sí. Ah, muy bien. Y además funciona bastante bien en la peli la canción.
Sí, espectacular.
Parece que hubiese una canción escrita para
un
la
poco
película.
Para la película, sí.
Bueno, así que fue un poco como pasó. Yo, cuando estaba preparando y escribiendo, fue que descubrí a Mon Laferte, no la conocía.
Ajá.
Y estaba en esa etapa como muy... iniciática del proyecto, donde todavía no estaba el guión, pero había algo de lo que yo sabía que iba a tratar la película que tenía mucho que ver con esta canción. Y el proceso de escritura fue, de hecho, en el guión nombra en el guión escrito en el papel, ajá, dice los dos momentos donde va la canción.
Va la canción,
que es donde están ahora.
Ajá.
Y entonces estuvo desde el proceso de inicial de guión.
La película, la canción es muy linda, acompaña las escenas con cierta ironía también,
sí,
¿no?
Sí.
Tiene romántica y a la, bueno, tiene que verla, pero, sí, pero
bueno, la música en general hace un, sí, un poco contrapunto en la peli.
Lo habías hecho en El Clan también.
Sí. Y entonces por momentos no sabes si es tan empático que, uh-huh, que es como medio empalagoso o que provoca un poco eso de extrañamiento. Y esta, uh-huh, canción funciona re lindo. Es una canción hermosa. Igual,
hermosa, ¿eh? Hermosa. La canción se llama Amor Completo, se llama.
Sí.
Bueno, Pablo, que vaya bien.
Ah, ¿ya pasaron las cinco canciones?
Ah, no, el tiempo es tirano en la radio. Nos entra una.
Vamos, ok.
Podemos cerrar con la 4 que eligió Pablo en la lista, que estamos de acuerdo. Se estrena La Quietud mañana. Gracias, Pablo, por haber venido.
Gracias a ustedes. Se estrena en todo el país, ¿eh? Todo, donde nos escuchen, vayan a verla.
Pablo,
y gracias por invitarme,
muchachos. Por favor, pasó por aquí, por metro y medio.